Quien está en línea ahora para conversar es Julio Santa Coloma, el hombre que es apoderado legal de el EDEM y del Instituto del Prado, de lo que queremos hablar un poquito. ¿Cómo andamos, Julio? Un gran saludo.
Hola, Fabi. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, muy bien. Muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno,
no, por favor.
¿Cómo quedó aquello? ¿Te acordás que hubo una manifestación incluso? ¿Perdón?
Dos manifestaciones hubo en la plaza.
Dos manifestaciones. ¿Cómo está la situación hoy por hoy?
Y bueno, hoy por hoy está un poco complicada por el tema que la municipalidad hizo la oferta por la compra del predio y de esa forma poder levantar el embargo. Y bueno, no fue aceptada formalmente, ¿no? Esto no fue aceptada por la propietaria del inmueble, que es nuestra directora médica, la doctora Raquel Bertocci, así que bueno, quedó ahí stand-by y esperando qué van a decidir el juzgado, ¿no? Uh-huh. Este nuevo juzgado que de Paraná decidieron que tomen la decisión acá, ¿no?
¿El tema cuál era, para recordar a la gente de la situación que usted estaba?
El tema era un juicio laboral, uh-huh, hecho por Marcelo Morales a la Asociación Civil y solidariamente a la propietaria, a la expresidenta. Y bueno, salió sentenciado. La primera sentencia dio por ganado, dio que la razón la tenía moral. En segunda instancia se dio que nosotros teníamos, que habíamos ganado en segunda instancia, digamos. Eso va a Paraná, y en Paraná se decide que la razón la tiene Morales, ¿no? Uh-huh. La verdad que fue sorprendente en ese momento, ¿no? Que fue el mismo, en Paraná fue el mismo tribunal que sentenció, falló a favor de los agrotóxicos en contra de la niñez, ¿no? Es ese mismo tribunal que falló en contra nuestro, o sea, de la asociación y solidariamente de Raquel Bertocci. Y bueno, se ha perdido el juicio. Si esto sigue avanzando y recae sobre la asociación civil, seguro que va a estar ahí al borde de la disolución, ¿no? Porque para nosotros es imposible pagar una cifra así millonaria, ¿no? Para nosotros, para capaz que para algunos no es tanto, pero sí es, son como 2 millones, 3 millones de pesos aproximadamente.
¿Y ahora en qué instancia de revisión está el tema?
Y ahora está acá en Concepción del Uruguay, esperando sentencia. Uh-huh. Esperando sentencia.
Bueno, y si esto podría haber otra instancia de ir a remate el predio, ahí ustedes quieren intervenir
en también. En teoría, teoría puede haber 2 o 3 instancias, se puede apelar y seguramente vuelva para nada. Uh-huh. Ahí está la lucha, digamos, legal, que yo mucho no entiendo, pero por lo que tengo entendido puede ser una de esas herramientas, o puede ser que fallen directamente, que nadie apele, y bueno, ahí no se sabe cómo sigue, si va a remate, como vos decís, por el tema de que está embargado el inmueble, o recae sobre la asociación civil.
Ahora, quiero preguntarte esto, Julio, ¿todas las instancias de arreglo extrajudicial, digamos, se han agotado luego de no haber sido aceptada esta propuesta?
No, nunca pudo haber. Yo cuando asumí, lo primero que hice es llamar al demandante, digamos, al que hace la demanda, y bueno, en ese momento no hubo forma, ni me dejó hablar directamente, ¿no? Yo voy por todo y listo, y se terminó ahí nomás. Yo le ofrecí que siga con nosotros, que venga a trabajar, que nosotros le abríamos las puertas, que no, bueno, le pedí por los pibes, por los chicos, ¿viste? Más que nada, ¿viste? Que son los chicos de los sectores más vulnerables. No hay otro lugar, Fabián.
No, eso está claro. Claro, vos le proponías devolverle el trabajo, digamos.
Claro, claro, yo en un momento le dije, mirá, que volvé con nosotros, pero para esto. Pero no hubo forma. Pero bueno, ahora a la espera del fallo acá en cuarta instancia sería, ¿no? Porque se pasó por primera, segunda, tercera, la tercera falla en contra, pero falla en contra, pero manda de vuelta para acá para que tomen la decisión desde acá, a ver qué deciden, pero ya está perdido, digamos, ya está perdido.
Y usted no decía,
la
había...
La disolución está ahí latente, ¿no?
Julio, usted nos decía había tres instancias, nos estaba explicando la segunda, ¿no?
La segunda fue la que falló a favor de la asociación civil.
No, la instancia judicial, yo le decía tal vez esto de ir a remate o no, a eso me explicaba, ¿cuál sería el...?
Claro, y algunos abogados dicen que el inmueble está embargado, va directamente a remate. Uh-huh. Y algún otro dice que se tiene que hacer responsable de la asociación civil. Yo desconozco, la verdad que ahí estaba y viste, ahí ya desconozco cuál será la toma de la decisión, pero bueno, vuelvo a recalcar, si fallan en contra de la asociación, va a haber que disolver, porque no podemos hacer responsable de semejante demanda, ¿no? Para nosotros, una suma millonaria, son casi 5 meses de pago de honorarios, de prestaciones de servicios, voluntariados. Uh-huh. O sea, que la gente estaría, por ejemplo, ponerle que entre plata dentro de la asociación, estarían sin cobrar 5 meses. O sea, sería imposible, porque hay mucha gente, el 70% vive de la asociación.
El gran tema es...
El grado administrativo, el área de gestión, los voluntariados. Claro. Bueno, los voluntariados no sería tanto, pero sí suman, porque suman su granito de arena para poder contener a tantos chicos, ¿no?
Sí. No, te decía, Julio, el gran tema es la incertidumbre en la que están ustedes, y te pregunto cómo están trabajando ahora, en este tiempo.
Bueno, ahora nosotros, fuera de lo que es todo este problema, que seguramente yo tengo fe que va a salir todo bien, ¿no? Porque estamos en conversación continua con la municipalidad y ellos nos acompañan firmemente, ¿viste? Entonces, yo tengo fe que va a salir todo bien, y esto de alguna forma se va a arreglar, no se puede dejar tantos chicos en la calle. Y relacionado con la pandemia, bueno, nosotros el 20 de marzo, creo que cayó viernes, empezamos a adaptarnos mejormente y empezar a armar los protocolos de la institución. Hemos contratado al doctor Burlot, médico infectólogo, para eso. Uh-huh. Hemos contratado también al doctor Valdés, médico clínico, así que bueno,
Julio, no,
como me... todas las instituciones, sí. con el protocolo que se demanda, ¿no? Que a veces va cambiando algunas cosas, y nos vamos adaptando continuamente a ese protocolo, y nos estamos acostumbrando, y la verdad que creo que vamos por buen camino, ¿no?
Me contabas ayer, Julio, a la noche, que tuvieron hasta el momento 3 casos sospechosos. El último fue el fin de semana, por eso la gente podía ver a la gente de Gendarmería, a la Policía Federal en la puerta, ¿no?
Tuvimos hace un mes atrás, tuvimos 3 casos de chicos que... ¿Sabes lo que pasa ahí? Uh-huh. Nosotros contamos con una huerta, el chancherío, la panadería, y está fuera del predio, digamos, del inmueble, digamos, en sí, la casa. Uh-huh. Y capaz que la panadería funciona en horas de la madrugada, entonces el pibe tiene que trasladarse en el campo, 50 metros, y o ir al chancherío, o gira las guardias que van girando con el operador. Entonces capaz que en ese momento de cambio climático pueden recibir una angina, una gripe, pueden levantar temperatura. Y bueno, eso es lo que ha pasado, ¿no? Normal en estos tiempos de cambio de temperatura. Y bueno, los tres casos que de hace aproximadamente un mes dieron negativo, ¿no? Por supuesto. Y el caso, que el último que tuvimos, que fue una angina. Los primeros tres casos no tuvimos ningún problema. Fueron al hospital, los hisopados, en ningún momento vino gendarmería. Ni nada por el estilo, así que bueno, dieron negativo. Se había activado el protocolo más más restringido, digamos, en ese momento, siempre sabiendo que para entrar hay que firmar declaraciones juradas, todo lo que demanda la entrada de una comunidad terapéutica, ¿no? Sean de profesionales, tradicionales, no tradicionales, o sean residentes que van al hospital, que vuelven, o van a, tienen que ir a hacer alguna gestión, o al ANSES, muchos que han tenido que ir al banco para cobrar el IPF, el monto para los sectores más vulnerables. Entonces ahí se activa el protocolo, es continuo el protocolo. Nosotros estábamos muy tranquilos. Este último caso fue una angina, una faringitis, que ya lo sabíamos todos, pero nosotros, o sea, desde mi lugar, como presidente, tuve que ser responsable institucionalmente y bueno, dar aviso que había un chico con, que había levantado temperatura 38.5 y tenía dolor de garganta. Bueno, en ese momento se llamó alerta por teléfono, nos dijo que tenía aquí nuestro médico clínico durante la semana, dos veces a la semana. Y bueno, ahí es donde fuimos al hospital y bueno, se activó más rígidamente o se restringió más o se empezó a aplicar más el protocolo. Cerramos el lugar, se aisló al residente, esperando los resultados del hisopado del día sábado, que nosotros, te vuelvo a repetir, sabíamos que iba a dar negativo, ¿no? Fuera de que los chicos, nosotros por la Nación, estábamos autorizados a recibir, los chicos reciban visitas al aire libre, no mayor a tres personas de visita, que sean parientes directos, y bueno, y siempre firmando su declaración jurada de no tener el contacto con ningún caso positivo, ¿no? En este caso el residente era de Chajarí y bueno, en Chajarí está viendo uno o dos casos casi todos los días, pero esta familia en ningún momento estuvo, digamos, cerca de algún positivo. Entonces declaró que no tuvo contacto estrecho con ningún caso positivo, pero bueno, mi obligación era dar aviso igual para prevenir, así que por precaución, por el cuidado de todos, ¿no? Es una obligación como presidente o como ciudadano, ¿no?
Julio, ¿cuánta gente tienen ahora en internación?
Ahora hay 33 chicos internados.
¿Cuántos, perdón?
33.
Internados.
Son en el EDEM,
perdón.
33 chicos en Del Prado, que es una comunidad terapéutica, distinto a el EDEN, que es casa en cuarentena. Se habilitó el EDEN como casa residencial asistida, aislada, en cuarentena. Y ahí recibimos los chicos los primeros 14 días, como si fuese un hospital de emergencia, ¿no? Con las habitaciones divididas, con biombos. Bueno, la verdad que muy 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 buen laburo y bueno, y estamos tranquilos porque siempre con el protocolo en marcha, ¿no? A veces se ajusta un poquito más, a veces uno se relaja y bueno, porque uno lo estamos incorporando todavía, ¿no? Porque es algo nuevo, es la nueva normalidad, ¿no? Digamos, pero bueno, ese fue el tema por el cual el juez dispuso que la comunidad esté cerrada hasta que no dé el resultado del hisopado. Y bueno, nosotros lo tomamos bien, los chicos, la mayor preocupación eran los chicos, pero bueno, la verdad que el operador Leonardo Leopardo hizo un buen trabajo, y la verdad que se lo tomaron muy bien, ¿no? Todos estamos muy contentos, conformes, y a seguir trabajando, Fabi, a seguir trabajando con esta nueva normalidad y con protocolo. Nosotros estamos tranquilos, estamos sabiendo lo que estamos haciendo, así que más que tuvimos que contratamos, que vino bien al médico infectólogo, que hacía rato que yo lo quería en la institución, y bueno, ahora lo tenemos, que es infectólogo del hospital también, que reside en Gualeguaychú, y bueno, por razones de la casa en cuarentena, contratamos al doctor Valdés también, muy comprometido también con la causa, por el tema de que nuestra directora médica ya está en edad avanzada y no puede, trabajar activamente, ¿no? Activamente, presencialmente. Necesitábamos, la nación nos exigía que sí o sí estén los médicos presenciales, por lo menos los médicos presenciales, los psicólogos, claro, por videollamadas, la enfermera presencial, la gente sanitaria presencial, los talleres, todo por videollamada. Así que, bueno, esa es la forma que estamos trabajando bajo esta nueva normalidad.
Julio, querido, un saludo grande. Adiós, El agradecimiento, como siempre, y la certeza de que, por supuesto, siempre ustedes van a contar con nosotros.
Obvio, Fabi, ya lo sé. Así que, bueno, te agradezco la llamada, la preocupación. Y bueno, nosotros creo que hicimos lo que teníamos que hacer, lo que tiene que hacer cualquier institución ante un caso como este, que eran dos, por un lado una faringitis y por otro lado había levantado temperatura, ¿no? No es que tenía fiebre solo o angina solo, capaz que pero igual la obligación nuestra es dar aviso a la gente de salud, ¿no? A la gente sanitaria, por el COVID. Así estamos todos tranquilos, nos cuidamos nosotros y cuidamos a la sociedad, ¿no? A los ciudadanos.
Perfecto. Un abrazo, amigo. Muchas gracias. Bueno, que esté muy bien.
Un abrazo grande.
Chau. Julio Santacoloma es el apoderado, el presidente del EDEM y del Prado, conversando con nosotros.